creo que es importante que todos nos interesemos de estos temas, ¿no? Que son tan importantes. Aparecen proyectos que se venden como que son la solución, y de pronto cuando uno empieza a investigar de qué se trata, empieza a evaluar de todo lo que se pone en riesgo atrás de ese proyecto. Yo no sé si han hablado exactamente del proyecto en sí, pero bueno.
Lo hemos hablado, Viviana, en varias oportunidades, pero okay, está bueno refrescar la memoria de la audiencia, por si alguien no
sí,
sabe.
Simplemente desde el corazón de Vaca Muerta, en Neuquén, se va a extraer petróleo, se va a hacer un, o sea, eso es lo que planea, es un proyecto de YPF, se planea un oleoducto que vaya desde el corazón de Vaca Muerta, que recorra 600 kilómetros en la provincia de Río Negro y, digamos, termine sobre el Golfo San Matías en un lugar que se llama Punta Colorada. Y ahí poner el mayor puerto petrolero de la Argentina y supuestamente, no sé si no va a ser el mayor de Sudamérica, porque lo que quieren hacer es la producción de Vaca Muerta actual multiplicarla por 2,5, es decir, poder evacuar por ahí 125 millones de barriles de petróleo al año. Por lo tanto, a ese golfo entrarían enormes buques petroleros, consta el proyecto de dos monoboyas, que son las que se conectan, y en el lugar también va a haber tanques de reserva, justamente la cantidad de reserva va a ser enorme. Que son todas prácticas que, si bien siempre se siguen normas internacionales, Fukushima también tenía normas internacionales, y justamente en el Golfo San Jorge también tenían normas internacionales, y sin embargo un derrame de petróleo que contaminó Caleta Córdoba acá en la provincia de Chubut, creo que en el 2007, o sea, las normas existen, pero los potenciales riesgos, sobre todo por el volumen, es un megaproyecto. Entonces, bueno, esto empezó a trascender, nosotros estamos, todas las asambleas estamos conectadas a través de puntos en común. Se hizo justamente en la última reunión por el Mar Libre de Petroleras, se hizo en las grutas, y participó gente de la mina Esquel, y gente de la UACH, la Unión de Asambleas de Comunidad de Chubut, que formamos un colectivo de asambleas de distintos lugares. Y bueno, nos interiorizamos. Cuando aparece el estudio de impacto ambiental, que lo presentan hace un par de semanas, tres semanas, más o menos, empezamos a, como decimos en el proyecto de Luz Lamín, ¿no? Empezamos a leer el estudio de impacto ambiental, que tiene 4.200 hojas. Muchas en inglés, muchas ilegibles, muchas con una fotocopia, no está digitalizado, con una fotocopia que es de muy difícil comprensión, ¿no? Y porque establecieron que el 17 de agosto va a ser la audiencia pública para aprobar, la idea es que quieren aprobar este estudio de impacto ambiental y seguir adelante.
¿Y dónde se hace, Viviana, dónde se hace la audiencia pública?
Se hace en Sierra Grande, el 17 de agosto en Sierra Grande.
¿Y que convoca entonces el gobierno de la provincia?
Sí, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Y ahí empieza todo la absoluta incoherencia. El cambio climático, uno lo plantea para que desaparezca, digamos, ir en contra de la emisión de dióxido de carbono. Y en contra, o sea, y el reemplazo, la transición de los combustibles fósiles, el combustible fósil es petróleo, gas y carbón. Y lo que se proyecta en ese ministerio es que haya más producción de petróleo. O sea, forma parte de esto descabezado que es en función de conseguir dólares sea a cualquier costo. O sea, todo eso es para emitir más dióxido de carbono. Eso no parece una mentira. Entonces empezamos a investigar y, digamos, el área de influencia de social de este proyecto es Península Valdés, que es patrimonio de la humanidad, uno de los lugares, digamos, sitio Ramsar, es uno de nuestros tesoros. y no solo por la belleza, la biodiversidad, sino porque eso también genera mucho dinero. O sea, lo que para la provincia de Chubut, digamos, esa actividad, la actividad del turismo y todo lo que tiene que ver con el uso de las costas, genera mucho dinero, ni hablar el tema de la pesca, tanto deportiva como industrial o artesanal. O sea, está involucrado lo socioproductivo, la cultura, las formas nuestras de vida. El puerto petrolero está al lado de Playas Doradas, una de las playas del Río Negro que están, digamos, empezando a aparecer como una opción. La verdad es que las playas son bellísimas, muy extensas. Entonces, diríamos, ponen en juego todo eso que produce el Golfo San Matías, que, digamos, el límite entre Chubut y Río Negro, no lo conoce la naturaleza. Hay, digamos, hay parques nacionales, Islote Lobos es un parque nacional, y justamente las especies de mayor valor que nosotros tenemos son las más perjudicadas por un derrame petrolero, es decir, las que están en la superficie, las ballenas que salen a respirar y se obstruye, digamos, justamente el lugar donde respiran, y digamos, las aves como los pingüinos, que el petróleo tienen naturalmente un aceite que las impermeabiliza. Entonces,
Viviana,
el petróleo la lleva a una hipotermia que muere en esas partes.
Sí, Viviana, ¿cómo estás? Pablo, de este lado.
Bien.
No vayamos ni siquiera al caso de que haya un derrame de petróleo. Ya con el funcionamiento diario de si se llega a instalar este centro, ¿cómo puede afectar eso directamente a lo que tiene que ver tanto con el ambiente, en el tema del agua y las playas si vamos a los turísticos, pero también en lo que puede llegar a afectar a los animales, entendiendo que justamente en este momento estamos en una época, si se quiere, de temporada alta, tanto de movimiento de la fauna marina por ese sector, como también de apareamiento?
Bueno, uno de los puntos más críticos del agua, porque, digamos, es una zona donde el agua dulce es muy escasa, ¿no? O sea, eso es lo plantean en el estudio de impacto ambiental. El agua es un conflicto. Y después, porque, diríamos, uno sabe que una zona protegida, hay que incluso el tránsito, por eso no sé, digamos, se tiene en cuenta cómo es el tránsito dentro de la península. Bueno, imagínate cómo va entre la construcción, el tiempo que va a llevar la construcción, la cantidad de camiones, cómo va a modificarse el ingreso de personas a todo lo que es la zona, tanto de Chubut como de Río Negro, pero fundamentalmente porque también está en juego el agua potable. Esas zonas son zonas que tienen muchos problemas con el tema del agua.
¿Hay leyes que nos protegen?
Sí, pero bueno, todo lo que plantea el área protegida, diría, justamente suena intangible en algún punto.
Te cambio la pregunta. Sí. ¿Hay leyes que se están violando?
Sí, bueno, una de las cosas más importantes es que la evidencia pública no está invitada a Chubut, que es una de las zonas afectadas, porque, ajá, digamos, la legislación de audiencia pública de Río Negro era solo para Río Negro, y nosotros estamos afectados. Es un proyecto que debería federalizarse, debería hacerse una audiencia pública, o, digamos, hacer, no de audiencia pública, sino, digamos, una evaluación de las tres provincias afectadas.
Bueno, un poco lo que hablábamos recién, en esto que pasa cuando se toman decisiones que afectan a otros sectores, como diciendo, bueno, nosotros pensamos que puede llegar a pasar esto, pero no lo consultamos con las otras personas o espacios que pueden verse afectados. Y me hace acordar también un poco a lo que pasó, teniendo en cuenta también la diferencia, y que ya estamos hablando de dos países, no de dos provincias, en la situación de entre Uruguay y Argentina con la papelera, que justamente afectaba también un curso hídrico en este caso.
Sí, hoy los uruguayos que se quedaron sin agua deben estar arrepentidos de no haber tenido en cuenta, porque una de las causas de la escasez de agua tiene que ver con el tema de las papeleras. Yo creo eso. Y después que justamente esto de la participación ciudadana forma parte de todos los últimos convenios internacionales que se han aceptado. O sea, el acuerdo de Escazú, que la Argentina, bueno, firmó el acuerdo en el gobierno, durante el gobierno de Macri, en todos los titulares apareció, después, bueno, fue aprobado por ley, tiene que ver con que todo lo que tenga que ver con temas ambientales, todo lo que tenga que ver, tiene que tener una participación ciudadana. Entonces, si nosotros tenemos vedada la participación, incluso ellos, ¿no? Son zonas en sitios por donde pasa esto, hay pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen que estar, los oleoductos pasan por territorios, estos territorios, digamos, fueron habitados por pueblos indígenas, tiene que haber consulta previa, libre e informada, todo eso, digamos, que tiene que ver con lo social, con los habitantes de los territorios, fue dado. Y después, bueno, la modificación de la 3308, que decía que no podía haber actividad petrolera en el Golfo San Matías, también es absolutamente inconstitucional, porque en lo ambiental se puede aumentar en protección y no reducir. Eso.
Viviana, ¿qué van a hacer?
Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue hacer una campaña de concientización. Acá todo lo audiovisual y las redes sociales son los que ponen, digamos, así, distribuyen la información, y nos sumamos a este Golfo Azul para Siempre, e hicimos un videíto donde contábamos que se ponía en juego y empezamos a dar información. Después hicimos una juntada de firmas, una campaña de firmas física y una virtual que estamos tratando de hacer, y lo que esta semana enviamos notas a nuestros representantes provinciales, es decir, porque el ministro de Ambiente y el de Turismo de Chubut tendrían que ser lo primero que estén defendiendo a la península de Valdés, o sea, no nosotros. Y bueno, el tema fundamental fue enviamos una nota al gobernador, a la legislatura, a los ministerios, a la Defensoría del Pueblo, en todos los lugares donde hay delegación, al Centro Patagónico, CONICET, que también, digamos, más informada de lo que es la fauna marina y que está en juego, y bueno, la biodiversidad terrestre y en el mar, que ellos, imposible, a la Universidad de la Patagonia, y en algunos casos, como en el caso de los ministros, nosotros pusimos que, bueno, primero la intervención, y a todos los consejos deliberantes de la provincia que, digamos, las asambleas pudieran acercar. Pero en el caso particular de los ministros, que diríamos, no están cumpliendo con sus deberes de funcionario público, y si ellos no intervienen en esto, nosotros vamos a ver si hacemos alguna presentación legal.
Bien, a principios de julio, creo que fue esto, abogados que representan a vecinos que se oponen a este oleoducto que va a llevar petróleo desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande, realizaron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, la intención claramente es frenar la construcción y llevar esto hasta la Corte Suprema. En caso que la Corte no escuche a los vecinos y vecinas de la provincia de Río Negro, no avale el pedido, van a ir directamente con un recurso de queja ante otros estamentos. Ustedes también, sí. ¿No?
Nosotros estamos trabajando coordinados con la Asociación de Abogados Ambientalistas y con la asamblea, la multisectorial del Golfo San Matías, las asambleas de Curruleufú y la UACH, Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. O sea, esto lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Es una lucha en conjunto, porque esa línea imaginaria que vive Chubut y Río Negro es solo una línea imaginaria. El resto es el territorio, nuestra vida, el agua, el futuro. Creo que, bueno, lo que no sé si me extiendo mucho, pero diríamos, lo que nosotros vemos hoy es, en función todo forma parte de un mismo paquete. Lo que sucede en Jujuy con el litio, lo que sucede en Catamarca con el proyecto Mara, que quieren sacar el cobre, lo que quieren hacer en Chubut con la famosa soberanía energética, que supuestamente es una transición, pero quieren, no sé, embalsar cuanto río haya, hacer llenar de molinos para hidrógeno verde. El tema energético y el tema, tanto combustibles fósiles, fracking, petróleo short, todo es un mismo paquete. Esto es uno de los de las etapas de ese paquete nacional en la cual nos vamos a ver envueltos. Estamos ya en pleno conflicto por esto. Río Negro, Neuquén y Chubut ahora van a tener que lidiar con el litio en roca, porque descubrieron que hay litio en roca. O sea, nosotros tenemos uranio, y si aprueban de que haya una soberanía energética y que puedan, diríamos, extraer todos los minerales energéticos, van a ir por el uranio también, sí.
Viviana, teniendo en cuenta que estamos con veda y ya no podemos tomar algunos temas puntuales, pero sí quería aprovechar la oportunidad de que hace un ratito nada más nos llegó el comunicado que sacaron también desde No a la Mina Esquel, solidarizándose con la familia de Facundo Morales con lo sucedido en la jornada de ayer cuando fue asesinado ahí en Capital Federal mientras estaba manifestando. Quería aprovechar esta oportunidad, esta posibilidad que tenemos de estar en diálogo con vos para también hablar de eso y recordarlo un poco.
Bueno, él fue un luchador desde muy joven, ¿no? Un militante de todas las causas de luchas sociales. Por eso cruzó fronteras y formó parte de luchas desde muy joven. Por eso formó parte de la FARC cuando era muy joven. Facundo, digamos, nosotros lo conocemos mucho a su papá. Su papá es de la Asamblea de No a la Mina. Él se fue hace muchos años, así que esporádicamente ha estado por aquí. Pero, diríamos, nada, vivimos todo el tema de cuando fue detenido, cuando fue herido, cuando, digamos, parte de sus heridas fue sus problemas de salud, que permitieron que después de muchísimo tiempo su padre pudiera ir a buscarlo, porque se iba a morir, o sea, en el estado que estaba y en las condiciones, lo balearon, tuvo 3 balazos, no sé yo, y, estuvo acá, lo detuvieron acá en Trevelin, que es cercano a Esquel, y bueno, en ese tránsito, después de 6 logró la libertad hace poco tiempo, o sea, el año pasado. Lo cual, diríamos, para frenar las luchas sociales, lo que se viene es la represión. Pumamarca, lo del ISCO, es todo lo mismo. El Chubutazo, es todo lo mismo. Lo que hacen en Choya es represión. Trato de paralizarte mediante la represión. Y bueno, él estaba con muchos problemas de salud, pero no se hubiera muerto si no se le suben encima 4 policías y lo aprietan en eso que está grabado. Si no hubiera sido por esa periodista que gritan y se daban cuenta lo que estaban haciendo, ¿no? Y creo que bueno, que no, que estamos, todos estamos en riesgo, y acá no hay colores políticos de por medio. La represión viene como mandato de todos lados. Nosotros lo sufrimos en distintas ocasiones a lo largo de estos 20 años. La sufrimos, o si no, la represión o la violencia tercerizada a través de la UOCRA. Eso también lo hemos vivido, lo han vivido los docentes en Chubut, lo hemos vivido en la legislatura en el año 2012, y creo que es la modalidad que se viene muy firme para tratar de callarnos, para tratar de intentar de que el pueblo se someta pacíficamente a la decisión de gente que dista mucho de ser nuestros representantes.
Viviana, bueno, eso se lee como la antesala de lo que podría suceder, pero también como una vidriera, ¿no?, de lo que podría ser, porque mucha gente lo elige como posibilidad para nuestro futuro en la República Argentina.
Sí, yo diríamos, después de 20 años llevamos de lucha, pasamos por todos los colores políticos, todos, nacionales y provinciales. Y en cuanto a la lucha, o sea, en cuanto a las trabas, la oposición, la persecución, todo con respecto a las luchas por la megaminería en Chubut, no hubo diferencia. Nosotros, la criminalización de la protesta, todo lo que pasamos, no hubo diferencia de color político. Entonces, digamos, no confío más en nadie. Una cosa es lo que se habla en las campañas electorales y otra cosa es lo que sucede después en la realidad.
Viviana, gracias por el tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por difundir y nada, nosotros ahora decimos, gane quien gane, no importa. La defensa del territorio y de la vida lo hacemos los pueblos en la calle. Lo hacemos así que tenemos que estar dispuestos a defender nuestro lugar. Eso es lo que nos toca.